por mi cuenta. No veo nada, eterno y joven, en la sala.
Nacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Premio Ferial de la Rural.
Yeah.
exposiciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Premio Ferial de la Rural.
Desde ahora
estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
FM 97.1.
La UNE, edición especial. Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos, cinéfilos amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro, esto es Club Lumière, la FM 97.1, la UNE, ¿sí? Nuevamente Club Lumière por tercer sábado consecutivo aquí en la Feria del Libro, ¿sí? Estamos en el stand de la provincia de Buenos Aires, gestionado a través del Instituto Cultural, y este espacio, hermoso espacio, que durante varias semanas Radio Provincia en su AM y FM ha cargado de transmisiones especiales. Y hoy, una vez más, con su programa de cine. Mi nombre es Lisandro Gambarota, estoy al lado, como siempre, de Esteban Gil García. Esteban, ¿cómo estás?
Muy bien, Lisandro. Sí, para vivir una nueva función de Club Lumière, desde la Feria del Libro, en este caso. La verdad que disfrutando mucho, es la tercera vez, el tercer sábado consecutivo que salimos de la feria, con la impresión de que se han ido acrecentando, ¿no? El cúmulo de gente. La verdad que vemos una feria más llena que las otras pocas ocasiones, con más gente, y eso nos pone contentos porque quiere decir que una industria como la del libro, tan vapuleada en nuestro país en este último tiempo, bueno, empieza obviamente a crecer, a renovarse. Vemos mucha gente ahí con lo que antes era un libro o dos, bueno, con su bolsita. Eso quiere decir que hay más compra de libros, y en ese sentido nos pone contentos siempre desde Club Lumière, que si bien siempre hablamos de cine, también la cruza del cine y la literatura ha sido muy importante para nosotros desde el nacimiento del Club Lumière.
Absolutamente, desde hace 17 años atrás, hoy entonces en este espacio que es Club Lumière, que es el stand de la provincia de Buenos Aires, y nosotros desde la radio pública de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo por la frecuencia modulada de la 97.1, por el éter, ¿sí?, de la radio pública, y además estamos por el streaming, ¿sí? Si ustedes buscan en YouTube la 97.1, bueno, allí estamos y les decimos, hola, sí, ¿qué tal? Esto es Club Lumière.
La UNE OK, ¿no?
La UNE OK es su canal, y nosotros estamos muy contentos de estar transmitiendo y de estar con ustedes. Atención, nos pueden ver de las dos maneras, ¿sí? Nos pueden escuchar, nos ponen de fondo y ahí estamos, y si no, si tienen ganas de conocer cómo es esto de hacer radio vía streaming, somos La UNE OK en el canal de YouTube, y nos permite, bueno, contarles un poco cómo vamos. Edición 49 de la Feria del Libro, una edición muy especial que el lunes tendrá su último día, ¿sí? Con lo cual aprovechen, tal como decías vos, nos encontramos como con fila hoy cuando ingresamos, no solo ya para el estacionamiento, que es muy habitual, sí, hay que prepararse con tiempo si venimos con el auto propio, sí, sino también con la fila para entrar, sí, incluso con acreditación, simplemente atravesar la puerta de entrada, digamos así.
Claro, antes la fila estaba en el estacionamiento o en la boletería, ¿no? Exacto. La gente que estaba sacando la entrada. Uh-huh. Bueno, en este caso también sea gente con la entrada haciendo la fila para entrar, lo cual quiere decir que bueno, que es que la feria está repleta, y eso nos pone, por supuesto, muy contentos.
Absolutamente, hay mucha decisión de participar, hay muchos eventos en el marco de la feria de todo tipo y forma, revisen la agenda. El propio stand de la provincia de Buenos Aires tiene mucha información. En un rato, alrededor de las 18:30, Selva Almada, ¿sí?, la reconocida escritora, estará aquí, y en minutos también empiezan otras actividades, con lo cual es un gran momento para aprovechar esta Feria Internacional del Libro. Nosotros además estaremos repasando material, ¿sí?, diversos films que hemos estado analizando. La semana pasada hicimos un especial sobre El Eternauta, que ustedes, en este caso a través del podcast de Club Lumière, ya lo pueden encontrar, ¿sí? También nos buscan en el Spotify por Club Lumière, y allí estamos nosotros. Y si no, también hoy pueden escuchar un poco cómo estaremos analizando diversos films. Hay remakes norteamericanas de film nacionales, algo que sucede, no habitualmente, pero sucede.
Tal cual. Yo cuando me enteré justamente de esta de 4x4, ¿no? La película de Mariano Con, que es su primera película, digamos, en solitario, pero está así todo con Gastón Duprat por ahí más en la producción ejecutiva, la película que tenía como protagonista Ada Dibrieva, ¿no? Ahí haciendo como un papel muy especial, ahora haciéndolo Anthony Hopkins. Ni más ni menos, trataba de recordar, bueno, cuáles habían sido las otras películas argentinas que tuvieron su remake, ¿no? Siempre se nos viene Nueve Reinas,
claro,
se nos viene Corazón de León, El Secreto de sus Ojos,
tal cual,
pero la verdad es que no hay muchas.
No hay muchas más. Hombre Mirando al Sudeste técnicamente no fue una remake autorizada, se supone que fue una especie de adaptación libre sin el copyright determinado, claro. Subiel en su momento lo contó, debe haber alguna más que seguramente estaremos investigando.
Se nos escapa,
mucho de Winograd, Ariel Winograd tiene muchas remakes, sí, de sus obras, incluso en series. Santiago Segura ha hecho varios films en la idea de Mamá se fue de viaje.
Tuvo su remake, ahí hay otras.
En varias secuelas de la versión española a cargo de Santiago Segura, con lo cual iremos analizando todo eso un poco más. Bueno, vamos a ir con un poco de música. En este caso, hoy estaremos escuchando a Los Reales Kimonos, Reales para los amigues del rock and roll platense, una muy interesante banda del indie pop platense que les recomendamos y mucho. Los escuchamos y en un rato empezamos con mucho más cine aquí, en esto que hemos dado en llamar Club Lumière. We'll be right back.
provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. La
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
@laUNIOK.
Avanzan las obras del Plan Hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
It's Eddie. Could you spot me some cash?
Oh.
Yeah, I'm having a rough day too.
There you go.
This car.
What do you want?
Thou shalt not steal. That's not complicated, is it?
God! Did you just tase me?
I want you to experience the consequences of your actions.
Get me out! 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 Hey! Help me! Ah!
Do I have your attention now? Invested a lot of time and money into this project. The walls are bulletproof. I've also jammed the cellular.
So this was your plan? To let me die?
Let you die? Oh, you've got to be kidding me. Wouldn't want to ruin all the fun, would I?
Just tell me what you want.
I just want to introduce you to... A little taste of hell.
Stop, 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 don't do this! Here, is this what you want?
I want justice.
You're done.
I said I'm gone! What are you doing in
there? Hello, Eddie. You're in my car.
Mm-hmm.
Sí, y seguimos en Club Lumière. Estamos viendo recién el tráiler de Encerrados, película que tiene como protagonista Anthony Hopkins. Hay un film que es una remake, como decíamos, argentina, está basada en 4x4. Esta película de Mariano Con, que estaba protagonizada, Lisandro, por Peter Ranzani y Daddy Birevas. Acá una remake estadounidense que parte de la misma situación, la premisa similar: un ladrón entra a robar una camioneta de lujo porque quiere quedarse con algún objeto de valor. Sin embargo, cuando intenta abrir la puerta para huir, se da cuenta que la camioneta está sellada, que está trabada, que está blindada, insonorizada y con los vidrios polarizados, que no lo ve nadie, digamos, del otro lado, y que ha caído en una trampa.
Exactamente. El filme en aquel momento, el original, había tomado mucha repercusión por el planteo moral, digamos, de quién es víctima y quién es victimario. Y ahora llega esta nueva versión, creo que no es la primera. Estamos hablando de Loked. Nosotros somos Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, y nos dedicamos un poco a analizar el séptimo arte, esta vez desde aquí, desde la Feria del Libro. Bueno, como lo saben los oyentes de Club Lumière, lo voy comentando porque estamos en este espacio en donde pasa la gente, nos mira con atención. Esto es un espacio que tiene, digamos, vidrios, y entonces nos están preguntando quiénes son estos chicos que hablan. Somos los chicos de Club Lumière, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Y estamos analizando Encerrado, porque el cine argentino tiene remakes en los Estados Unidos, los enumeramos algunas al principio. En este caso es aquella 4x4, que data de algunos años atrás, de esta dupla maravillosa que son Mariano Con y Gastón Duprat, y ahora una segunda versión, creo que ya ha tenido otra reversión en 4x4. Acá me parece ya más de una mirada, vos lo decías bien en algún momento, de puro género, ¿no? Bueno, en principio destacar los actores. El dueño de la camioneta es Anthony Hopkins, ¿sí? Un reconocido actor, sí, icónico, digamos, quien viene haciendo, como decías vos, las veces de Daddy Brieva. Y por otro lado tenemos a Bill Skarsgård haciendo del personaje
de Peter
Lanzani, Bill Skarsgård, que viene de hacer Nosferatu.
Claro. O sea,
él es el Conde Orlok, entre otras varios films, pero bueno, ya con esto se ha convertido en icónico. Es un actor joven.
También,
y
¿no?
También, o sea, viene siendo uno de los actores jóvenes del momento, exactamente, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, me parece que es atractiva en el puro género, y podríamos debatir un poco su tono moral.
Claro, es cierto, se mete con un tema de la que podría ser como la mal llamada mano propia, ¿no? Es decir, el ciudadano modelo que siente que ha cumplido las reglas, que se ha esforzado, que paga sus impuestos, que en algún momento, ante tantos robos, ante tanta delincuencia, decide hacer justicia por mano propia. Es decir, no me escucha la policía, no me escucha la justicia, el Estado no me brinda el servicio que yo le pago. Bueno, voy a encargarme yo de agarrar a un delincuente, y con ese delincuente él va a pagar por todos los que me han hecho daño.
Exacto.
Anteriormente, torturándolo física y psicológicamente, manejando los controles del auto a distancia.
Exacto.
Eso hay que contarlo, porque él está encerrado en el auto, pero esta persona que lo tiene encerrado le habla, ¿sí? Obviamente por lo que sería un Bluetooth, telefónicamente, pero además también puede manejarle el aire, le puede dar...
bloquea la señal de internet y de Bluetooth.
Le bloquea la señal de internet y de Bluetooth para que no pueda hablar. Lo tortura con descargas eléctricas.
Que, ¿sí?, están en los asientos.
Que están en los asientos y que él la manija a gusto como tiene ganas. Entonces va haciendo, le va manejando la calefacción, hace que tenga mucho frío, mucho calor. Bueno, es una tortura física y psicológica a una persona que uno la tiene encerrada, que no la deja salir, y que además le cuenta, digamos, como sus penurias, diciéndole, bueno, vos fuiste responsable. Y en algún momento hay como un debate, ¿no? Es decir, la otra persona que roba se ampara como diciendo, bueno, vos tuviste toda todas las oportunidades. Yo en realidad siempre me tuve como que forzar y el Estado
de cuna de oro,
entonces empieza como un debate si el personaje de Anthony Hopkins como anti Daddy Brieva son como lo anti-wok, ¿no? Es decir, claro, le parece que ese discurso es el socialismo y que en realidad es nada más que para justificar individuos frustrados que rompen las reglas del sistema. Me parece que la Argentina estaba mal lograda en ese sentido, y estaban como toda la narrativa sobre la seguridad ciudadana, y era como más interesante. Acá, muy a la idea de Hollywood, parece inclinarse por lo que es el puro género.
Sí, la versión argentina incluso continuaba, que hoy la pueden ver en varias plataformas. La versión argentina, repetimos, se llama 4x4, la dirige Mariano Con, la produce Gastón Duprat. Ahora nosotros analizamos Encerrado, que es un film que llegó a Cinema La Plata y otras salas del país, que la protagoniza Anthony Hopkins y Bill Skarsgård. ¿Sí? Me parece que acá concentraron la acción, ¿no? O sea,
sí,
y de alguna forma, como suele suceder en las remakes, justifican determinadas situaciones. En el film original, el personaje de Peter Lanzani roba porque sí, digamos, no hay demasiada explicación. Acá, en cambio, el personaje Skarsgård plantea que tiene un hijo, que una hija y situaciones económicas complicadas, pide prestado y no le dan, digamos, va siendo un conjunto de situaciones que no llegan a nada, ¿no? Sí, sí. Y en ese marco, bueno, la última opción o lo que en lo que se puede arreglar él para sobrevivir es robar autos,
¿sí? Claro, porque hay lo que nos cuenta. Y la otra empieza de una robando, digamos, es un ladrón que roba.
Claro.
Mientras acá, me parece, como es un poco el cine estadounidense, tiene que haber
una justificación.
Una justificación. Entonces, él va a buscar una camioneta que tiene, con la cual va a buscar a sus hijas, a su hija a la escuela, y le faltan determinados dólares para poder llevársela. Lo que le dice al mecánico es, no te la llevas, y él ahí empieza a tratar de robar al boleo, a ver si puede juntar esos dólares que le faltan para ir a buscar su hija a la escuela.
Exacto. Y después la película, lo hacía el original y lo hace esta un poco, está un poco más, digamos, desde otro lugar, pero en definitiva lo plantea es, bueno, ¿ustedes de qué lado estarían? ¿No? O sea, los dos, de alguna manera, en la película original y en esta, se justifican, y las justificaciones son empáticas hacia nosotros. Los dueños de la camioneta en la versión argentina y en la versión norteamericana están cansados de los robos, están cansados de la inseguridad. Y los que roban la camioneta en la versión argentina y en la versión norteamericana no tienen otro recurso. Sí. ¿Sí?
Siente que la sociedad no le dio la soportación.
Exacto. Eso es el tipo de films muy a la europeo. La verdad que acá Connie Duprat se han lucido en ese sentido, en que van a la cuestión moral, ¿no? O sea, el meollo está ahí, el cuchillo te atraviesa en ese punto y obviamente te deja incómodo, porque, o por lo menos a los que naturalmente nos solidarizamos con las personas que están en conflicto, en vulnerabilidad por su situación, también entendemos a aquellos que pueden llegar a tener un conflicto más allá de la tortura, que está claro. Digo, ¿qué hago yo ante la falta de seguridad?
Sí, sí, sí. Es decir, se entiende la justificación antes de encerrarlo y torturarlo psicológicamente.
Exacto.
Y físicamente.
Yo creo que ahí
es donde uno rompe,
por supuesto.
Lo que uno puede entender de yo hice las cosas bien y a mí el Estado no me da seguridad.
Exacto, yo creo que a propósito apuntan hasta ahí, de la misma manera al revés al momento de robar, ¿no? O al momento de portar un arma. En las dos películas, los que roban portan un arma, ¿no? Entonces, siempre es todo como en el límite. Bueno, nosotros somos Club Lumière, estamos analizando cine, analizamos un estreno que ha llegado a las salas de cine de la ciudad de La Plata y gran parte del país, que es Locked, que significa encerrado, que es una remake de un film argentino que se llama 4x4, este film argentino está en varias plataformas, Locked en salas de cine, ¿sí? Unas propuestas para analizar y debatir, a ver un poco en lo nuevo del cine. Si les parece, vamos a ir un poco más con Reales o Los Reales Kimonos, y pronto mucho más Club Lumière.
Yeah. Es hora de sangre, cuchillos y gritos. Cine de terror por Ramiro García Bogliano.
Continuamos en Club Lumière, estamos aquí en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro, edición 49. ¿Cómo les va? Estamos por YouTube, estamos en el éter de Radio Provincia, que es la radio pública, en la FM, en la 97.1. Somos la UNE, ¿sí? Allí también nos encuentran por YouTube, porque estamos vía streaming, ¿sí? Con la posibilidad de analizar de muchas maneras el cine, en este caso a través del género terror. En minutos estaremos con el maestro del horror y el terror, Ramiro García Bogliano. A ver si el maestro me escucha. Maestro, ¿usted está por ahí?
Sí, 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 te estoy escuchando. Minutos no, aquí estoy.
Ahí estamos, bien, perfecto. Bueno, le contamos, maestro, lo tenemos a usted en el marco de la Feria Internacional del Libro, ¿sí? Lo cual nos agrada mucho porque su voz invade los pasillos de la Feria del Libro, ¿sí? O sea, la gente tiene miedo, los vemos correr pavorosos porque empieza la columna de terror del gran director de cine argentino, Ramiro García Bogliano, hoy para hablar de un filme original que también tiene su remake, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, vamos a hablar, digamos, de la película danesa, vamos a decir el título en inglés, como para que nos entendamos todos, See No Evil. No sé si me puedes ayudar ahí con la pronunciación del nombre del director original.
Lo estamos buscando, estoy en la misma situación, pero la situación se traduciría algo así como no hables con el diablo, ¿no? Digo bien.
Eso es, perdón, es que me confundí. Speak No Evil, estamos diciendo Speak No Evil. Es que hay películas de terror con títulos variantes, claro, de este. Sí. Esto sería Speak No Evil, cuya película original es del año 22, si no me equivoco, 23, 22. Y tuvimos el año pasado el remake protagonizado por James McAvoy. Y bueno, estábamos trayéndolo aquí a la columna precisamente porque hace poco se ha incorporado
a plataforma la versión norteamericana,
a plataforma HBO Max,
bien, perfecto,
o Max ahora, Max.
Claro, entonces sí. Hablamos de un film que originalmente fue dinamarqués y que ahora también tiene su versión norteamericana.
Sí, que estuvo en nuestras salas con cierta repercusión. Y bueno, realmente la película trata, o digamos, se instala en un en algo parecido a un género, por lo menos en esta versión anglo o norteamericana, que nos hace recordar un poquito a cierta tendencia de películas de los años 90, que era el terror invade tu casa, o no hay algún psicópata que está queriendo destruir a tu familia, ¿no? En los 90 tuvimos películas de estas protagonizadas por Ray Liotta, películas, claro, como Mujer Soltera Busca. Tuvimos mucho, eso fue muy fuerte durante la primera mitad, y esta película recuerda un poquito a eso.
¿Más en la idea de invasión del hogar, Ramiro, o no?
Claro, pero no es que es un hogar tomado, sino que es alguna especie de relación progresiva de alguien que quiere destruir tu hogar, o quiere destruir tu vida desde adentro. Es algo más sutil, más psicológico, y parece como un poco con esa premisa la película danesa arranca, pero al transformarse en este remake nos recuerda directamente a un poquito a las premisas de esas películas. En este caso son dos familias, aparentemente ambas sanas familias de una edad similar, ambas familias con niños de una edad similar, como de 8 años o algo por el estilo, que se conocen en un contexto de vacaciones, entablan una amable y agradable relación, y una de las familias la invita a la otra, después de este encuentro, a pasar unos días en su hogar. Y evidentemente, porque le estamos hablando en esta sección, sabemos que esto no va a ser una película francesa en la que la gente va a tener conversaciones agradables.
Y tomarán vino y comerán queso.
Aquí se va a tomar vino, pero van a pasar otras cosas.
Claro, claro.
Entonces la situación se va a ir enrareciendo, sobre todo, digamos, en la versión, si estamos tomando como referencia la versión que está en Max ahora mismo, el remake, en el que James McAvoy hace del padre antagonista, del padre de la familia que invita, y un poco las actitudes de la familia, pero en especial del del patriarca van a empezar a incomodar y a inquietar a nuestra familia protagonista, hasta que van a verse envueltos en una especie de pesadilla de la que no pueden regresar, ¿no? O sea, en este caso la recomendación para la cinefilia es de ambas películas, para establecer la comparación. La película danesa podríamos ponerla como una especie de similitud. Bueno, igual quiero ahora mencionar algo que nos puede recordar a esto, pero digamos, una similitud que podríamos decir con una película de Thomas Wittenberg, o esa incomodidad de película de Lars von Trier,
claro,
pero que cruza, digamos, hasta el lado del género. Incluso también podríamos emparentar a la película original un poco en ese tono gélido y desesperanzado y terrible de Funny Games, la original de Michael Haneke.
Pensaba en Haneke, tal cual. Sí. El tío Mikkel siempre haciendo de las suyas alrededor nuestro.
Sí, sí. Entonces, y la película, la original, es súper efectiva, pero evidentemente hay que ir con ganas de pasarlo muy mal de principio hasta el final en la película. Es una película sin esperanza. La diferencia, como ya podrán intuir nuestros oyentes, es que la versión norteamericana cambia significativamente a partir de un punto para que la resolución sea más esperanzadora y más, ¿no?, para que el pochoclo no sea atragante.
Clarísimo.
Pero en ambos casos son películas altamente recomendadas. La línea dura, digamos, de la película, de la versión original noruega, pero no, dinamarquesa, danesa, y la película dirigida por este director inglés, que es la que tenemos protagonizada por James McAvoy, Max. Pero lo van a pasar muy mal. Ambas han sido testeadas. Una la vi solo, por supuesto, la dura, y la versión norteamericana la vi en familia con mis hijos, y se pasa muy mal. Pero al final sale, ¿no? La cosa no, la sangre no llega al río en la versión Speak No Evil, que se puede ver ahora en Max.
Bien.
Sí, es cierto. Hay un tema, claro, cuando vos decías una versión danesa y una versión norteamericana, recién estamos también hablando de una remake argentina-norteamericana, y veíamos que muchas formas de la adaptación, que hacen a la adaptación, los norteamericanos tratan de asimilar a lo que es su cine, con lo cual muchas cosas son dichas, ¿no? Es decir, no se deja nada.
Más explícitas.
Claro, son más explícitas, no se deja nada a la interpretación del espectador, pero además siempre se necesita por esa crudeza del cine danés, esa violencia no implícita. Hollywood necesita llevarla a un cine de género más puro y duro. Acá, por lo que decís, pasa un poco lo mismo.
Sí, sí, exactamente. Y es un poco, uno si lo piensa como a un nivel más macro, es esa actitud norteamericana en la que ellos no pueden perder nunca, ¿no? Entonces, siempre hay una manera de vencer, entre comillas, al mal. El mal siempre está afuera, siempre son los otros. Y responde a esa visión del mundo. Más allá de eso, es una película muy efectiva el remake, digamos, es una película tranquilamente recomendable, pero si alguien quiere realmente ver una película que es un poquito más profunda y que plantea, ¿no?, plantea preguntas más que plantear soluciones, que vayan a la original, y si no, que comparen.
Bien.
También en la misma puesta en escena hay una gran diferencia, ¿no? Ajá. En los mundos, la original, el viaje que va a condenar a esa familia es a Holanda, ¿no?
Claro.
Y en la versión norteamericana van a Inglaterra.
Bien. Estamos viendo a través de la transmisión por streaming que estamos haciendo de Club Lumière, que nos toca hoy por suerte, nos acompaña en este momento el tráiler de la versión norteamericana, ¿sí? Con lo cual un poco le damos idea al público de qué va esta propuesta, que casualmente o no, bueno, como bien te lo decía Esteban, nosotros también hace un rato hablamos de la versión original de 4x4, el film de Mariano Coy, Ramón y sí, lo que llegó sí, ahora como reversión con el tío Anthony, que le dicen de nuevo, sos un psicópata, y él medio como que se ríe y sigue, sí, ¿no? El concepto psicópata siempre acompaña al tío Anthony, que hace el Lowker sí, con Bill Skarsgård, que también notoriamente tiene esto como de la regla de la adaptación norteamericana, ¿no? Simplificame un poco la acción, justificame un poco la pobreza, porque la gente de por sí no puede ser mala, digamos así, conceptualmente, sino que tiene que haber una razón social, y después dame tiros y que se prenda fuego algo, digamos, ¿no? Para sintetizar.
Sí, lo que me estás diciendo, igual que la visión de la versión norteamericana es más humanista que la argentina.
Bueno, yo creo que en realidad lo que decíamos con Esteban recién es que juega al puro género, al clase B, técnicamente. Ya. Entonces, el tío Anthony, que ya a esta altura con este tipo de películas paga las expensas de la isla en Grecia, digamos, porque ya a esta altura no sabemos para sí, qué necesita la plata, digamos, se apresta a hacer un filme en el cual él queda como un demente, básicamente, por razones morales, ¿no? Ahí lo que tiene esta película, un poco como vos nos decías, la razón moral.
Pero yo estoy de acuerdo con... O sea, lo que dice Ramiro me parece que se podría entender como la versión norteamericana busca que nosotros tengamos empatía con Exacto. quien tiene el punto de vista. En algún momento nosotros vamos a tener una empatía con quien tiene el punto de vista. Uh-huh. Me parece que la Argentina, y sobre todo el cine de Mariano uh-huh. Cohn y uh-huh. Gastón Duprat, uh-huh. muchas veces maltrata a sus protagonistas, se ríe, algo similar que con lo que puede hacer, no sé, los hermanos Cohen en Norteamérica, pero no con el cine clásico estadounidense. Uh-huh.
¿Cómo lo ves eso vos?
Bueno, sí, es para una charla larguísima. Yo pienso que aún así, con su crueldad, los Cohen tienen un punto de empatía, es decir, uh-huh. Todo lo que le pasa a Llewyn Davis, en el fondo también ellos empatizan con su patetismo. En el caso de 4x4 no hay ningún tipo de empatía por el personaje de Lanzani.
No.
Entonces, bueno, eso yo creo que para esa película yo diría que es un añadido correcto, ¿no? Poder entender un poquito al tipo que vas a seguir durante toda la película encerrado dentro del auto, ¿no? Y lo de Anthony Hopkins, esto no tiene nada que ver con el terror. Yo en este punto estoy convencido que Hopkins ya no es por el dinero, no creo que tenga ninguna necesidad de nada, uh-huh. ni pagar una expensa de nada, uh-huh. sino que es un actor y mientras pueda va a seguir actuando. O sea, no puede abandonar ya. O sea, quiere seguir hasta el último aliento. Entonces, esa es la interpretación que tengo yo de por qué Hopkins no para más.
Es algo parecido a De Niro, entonces. Yo tengo la misma teoría.
Exacto, ahí va.
Me parece. Yo le sumo la idea de popularidad, en un sentido que nosotros no nos toca ni de cerca, pero, uh-huh. digamos, no podés bajar como de cierto escalafón público, digamos así. Entonces, como que te acostumbras, tengo la sensación yo, a que, digamos, sos un sinónimo del cine todavía hoy. Y eso te lleva a hacer todo tipo de películas. Porque si no sos Al Pacino, que sos un señor grande que cada tanto hace una película, sí. ¿no? O sea, hay como uh-huh, eso, uh-huh. digo Al Pacino porque era como la empatía Robert y Al. Todos tíos que nos encantaría invitarlos a comer un asado y vino y que digan las pavadas que quieran, que total la pasaríamos genial.
Total.
Pero bueno, en definitiva, total. Maestro, gracias por estar ahí. Entonces, para analizar y poner en su justo lugar Speak No Evil, ya sea tanto uh-huh. la versión dinamarquesa como la versión norteamericana, ¿no?
Eso es.
Bien, perfecto.
Dos buenas recomendaciones, sin
Bien.
Duda.
Maestro, gracias de nuevo por estar ahí y suerte con todo lo que venga de ahora en más.
Muy bien, para vosotros también, y a ver si hacemos streaming juntos.
Dale, perfecto. Próximamente seguramente ¿Vale? eso va a suceder. Abrazo grande, venga. Maestro, nos vemos.
Genial.
Bueno,
venga, abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Ramiro García Bogliano, sí, un reconocido director de cine platense, Sudor Frío, Penumbra, Habitaciones para Turistas, una larga trayectoria que nos acompaña prácticamente desde el origen del programa, hace 17 años atrás, en esto que es Club Lumière, hablando del cine de terror, ¿no?
Sí, la verdad que interesantísimo siempre las propuestas uh-huh. que nos trae. Sabemos que él tiene como un ojo clínico.
Tal cual.
El ojo del director. Totalmente. Del director y guionista de cine. Uh-huh. Entonces siempre nos le da a los oyentes de Club Lumière recomendaciones, ya sea de salas comerciales o a veces también de plataformas.
Exacto. Mucho material para ver y analizar en esto que es Club Lumière.
Bésame. Bésame.